9:14 minutos. Manuel Acevedo fue presidente del ICETEX durante el gobierno de Iván Duque entre 2018 y 2022. Doctor Acevedo, buenos días.
Ricardo, muy buenos días. Un saludo muy cordial a ti y a toda la mesa de trabajo.
Académico, rector de universidad, doctor Acevedo, ¿en la práctica cambiaría algo en lo que se conoce de la propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a lo que funciona hoy desde el ICETEX al convertirlo supuestamente en un banco?
Pues Ricardo, yo creo que hay tres problemas diferentes que están tratando de convertir en uno solo bajo la premisa de que el ICETEX hace que los jóvenes se suiciden. Primero, el ICETEX no hace que los jóvenes se suiciden. Esto es una falacia que siempre ha sido puesta sobre la mesa como un argumento para tratar de desviar la atención de lo que verdaderamente es importante. Lo que es importante es que el ICETEX es una entidad que pertenece al gobierno nacional, que tratándose de una entidad financiera, su vinculación matriz es Hacienda, pero misional es educación, y es una entidad que desarrolla políticas que buscan el acceso de los jóvenes a la educación superior, como lo es la universidad gratuita, como lo es cualquier otro tipo de programas. Si el ICETEX se convierte en un banco, la estructura que hoy tiene, desde el punto de vista financiero, va a ser totalmente distinta, y eso no va a hacer que las tasas de interés sean más bajas. Eso no va a hacer que la entidad tenga mejores o iguales niveles de servicio de hoy. De hecho, habría que transformar todas las oficinas que tiene, que son más de 70. Hoy son oficinas de atención al usuario, no son oficinas que tienen cajas fuertes ni tienen dispositivos de seguridad. Lo que tendría que hacer el ICETEX en adopción de unos mecanismos de seguridad por los protocolos de Basilea no tiene nombre y no tiene un valor. Colombia no ganaría un mejor banco, mucho menos en esta época en que los bancos son digitales, y sí perdería un instrumento que ha probado ser eficaz y ejemplo en América Latina de oportunidades de acceso a educación superior. El problema que están escondiendo es que con un modelo muy eficiente, cuando se miran los números y los datos, se confirma que se convierte en una tasa de interés baja. Hay un programa estatal que dice: yo asumo la tasa de interés de los jóvenes más vulnerables. El gobierno no ha asumido, y esto era un pacto sagrado durante muchos gobiernos, en el que los recursos de subsidio a la tasa, el subsidio de sostenimiento, siempre estaban priorizados tanto en los recursos del Ministerio de Educación Nacional y en las transferencias que este hacía el ICETEX. Hoy no se ha hecho. Esto es lo que genera incertidumbre. A los jóvenes no les están llegando los subsidios que les corresponden, y la entidad no puede encontrar recursos que no tiene para suplir una tarea que no es suya.
Doctor Acevedo, ¿hoy los jóvenes que tienen un crédito con ICETEX le pagan esa plata al ICETEX?
Dividamos esto en dos. El ICETEX utiliza un mecanismo de fondeo para poder tener los recursos que le giran las universidades. Históricamente el ICETEX ha utilizado operaciones con el crédito multilateral, y durante el gobierno del presidente Duque, por primera vez en la historia, se hizo una emisión de bonos sociales en la Bolsa de Valores de Colombia. Estas son las dos grandes fuentes de recursos. Este es el capital. El ICETEX le presta este dinero a los jóvenes, y los jóvenes, en la medida que van pagando su crédito, este capital retorna, y este capital a su vez entonces sirve para pagar ese dinero que se adquirió. La tasa de interés es el resultado de el costo del capital, el riesgo de no pago y el componente administrativo de la entidad. ¿Qué dice el gobierno nacional? Para los jóvenes más vulnerables, yo me hago cargo de esa tasa de interés. Lo que está pasando, cuando entonces un joven paga, el joven está pagando es el capital. El gobierno nacional le está pagando la tasa de interés al ICETEX, por eso son las transferencias que hace cada año. Hoy, los jóvenes están cumpliendo, porque cuando pagan su cuota, están pagando el capital. El que todavía no ha cumplido lo que tiene que cumplir en este año 2024 es el gobierno nacional.
Y doctor Acevedo, si el ICETEX se convierte en un banco de primer piso, ¿quién entonces subsidiaría esa tasa de interés, sobre todo para los jóvenes más vulnerables? ¿El gobierno dejaría de hacerlo? Y si es así, ¿quién asumiría ese compromiso?
Pues el gobierno nacional asumió, cada vez que se otorga un crédito nuevo, se otorga con la promesa de que durante la vida de ese crédito, el gobierno nacional paga, subsidia esa tasa de interés. Vuelvo y repito, esto ha sido un pacto sagrado. Un crédito educativo puede tener fácilmente una vida de unos 10, 15 años, 5 años de estudio y 5 o 10 años de periodo de pago. Por ello, cuando se otorgan, se tiene la garantía de la nación de que esa tasa de interés va a ser subsidiada. A mí me preocupa que los jóvenes, que bajo esa promesa que les dio Colombia, muchos de estos jóvenes son víctimas de muchas vulneraciones de sus derechos, hoy estén dudando de que nuestro país, de que con el dinero de los contribuyentes, que es de donde se nutre el presupuesto general de la nación, pues les estemos diciendo, ya no vamos a seguir cumpliendo la promesa. De aquí en adelante, ¿podrían otorgarse otros créditos sin subsidio? Yo creo que sí, pero me parecería totalmente regresivo. Pero ya en este caso, los que están estudiando, a los que se les otorgó la tasa subsidiada, debe respetárseles. De lo contrario, sería nuevamente vulnerar sus derechos.
Sí. Si se vuelve un banco, tal y como lo plantea el ministro de Educación, un banco de primer piso común y corriente, ¿es de esperarse entonces que la tasa de interés que cobra el ICETEX se duplique, se triplique, doctor Acevedo?
Yo no sé si duplicarse o triplicarse, pero miremos lo que está pasando en este momento en el mercado financiero colombiano. Con la entrada de todas estas nuevas plataformas bancarias digitales que no tienen oficinas presenciales, uno empieza a observar cómo aumenta el valor o la remuneración, es decir, la tasa de interés por los ahorros. Ese se vuelve el piso mínimo de conseguir el recurso. Hay muchos esquemas novedosos o interesantes en el Estado colombiano. El Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo. ¿Por qué el Fondo Nacional del Ahorro puede trasladar una menor tasa de interés a los compradores de vivienda en Colombia? Porque sus recursos son las cesantías de los trabajadores oficiales y de aquellos que voluntariamente se vinculan al fondo. ¿Cuánto se paga sobre esas cesantías? La inflación. Entonces, el costo de adquisición del capital con el que el fondo hace sus proyectos es bajo. En un banco comercial es el mercado. Y si el mercado te dice que las plataformas están pagando una tasa de interés del 12% anual mínimo, ese va a ser tu costo de capital. Por lo tanto, no creo que vaya a ser mucho más eficiente de lo que es hoy y no creo que esto vaya a mejorar las condiciones de otorgamiento de tasa. Y el subsidio de tasa está inventado para todos los sectores. Hay tasa subsidiada en vivienda, hay tasa subsidiada en agricultura, hay tasa subsidiada en infraestructura, hay tasa subsidiada inclusive en tejido empresarial. Colombia le subsidia a los empresarios la adquisición de bienes de capital con subsidios del presupuesto general de la nación. ¿Por qué no habríamos de hacerlo para la educación?
Sí. Doctora Acevedo, quiero preguntarle sobre lo que ha negado insistentemente el ministro de Educación, Daniel Rojas. Él dice que con estas medidas, uno, con el freno a los giros, porque hoy todavía no se han dado los recursos para que se abran las convocatorias nuevas para créditos para el año entrante, y dos, con la situación de incertidumbre de cerca de 300.000 jóvenes que hoy no saben si tendrán o no estudio el próximo semestre porque el gobierno no ha girado, él niega, el ministro Rojas, niega que el gobierno Petro esté intentando o busque marchitar al ICETEX. ¿Usted en la práctica considera que eso es cierto o considera que en la práctica sí están haciendo eso en este momento?
Yo siento que se están generando dos fenómenos. Primero, esto contribuye a una pérdida de confianza del país en el ICETEX. Yo no sé si eso es marchitar o no, pero yo sí sé que esto disminuye la confianza de los jóvenes, de las familias, de las instituciones de educación superior en el ICETEX. Y cuando una entidad pierde confianza, empieza lenta o rápidamente un camino tendiente a su desaparición. Y la segunda es que están dejando al ICETEX sin herramientas para operar. El ICETEX, ¿cómo opera? De una manera muy sencilla. Yo le cobro a los estudiantes el capital, con el capital pago mis operaciones de capital. Yo recibo del gobierno nacional el pago de las tasas de interés que no le estoy cobrando al joven y con esto entonces opero como entidad. Si no le transfiero los recursos, pues le estoy diciendo, deja de operar. ¿Es una acción premeditada o es simplemente un fallo de cálculo e inexperiencia? Prefiero quedarme con la segunda, porque yo creo que en medio de todo, las voces que se están hablando, todas estas opiniones que se están dando, pues están ayudando a que el país conozca y comprenda mejor una entidad que en sus 74 años de historia ha permitido a más de 5 millones de colombianos, posiblemente algunos y muchos de ellos trabajan en Blue, hayan sido capaces de poder, a través de la educación superior, construir un camino de vida diferente.
Pues, doctora Acevedo, entre ellos, ¿quién le habla? Bueno, Ricardo. Y si vamos un poquito más lejos, el presidente Gustavo Petro ha dicho varias veces que él pagó sus estudios en la Universidad Externa de Colombia con crédito ICETEX.
El propio ministro de Educación.
El ministro.
Bueno, el ministro.
Estudiante
con el, bueno, el ministro le fue mal con ICETEX y el ministro quiere usar la casuística para acabar con el ICETEX, así lo niegue. Doctor Acevedo, para finalizar le pregunto, las consecuencias que tiene esto que está ocurriendo hoy para el sistema de educación superior en Colombia, porque la crisis puede ser muy dura, sobre todo para las universidades privadas, y eso se puede llevar por delante todo el sistema educativo.
Yo creo que, uno, muchas instituciones de educación superior, especialmente las privadas, como ustedes bien mencionan, están empezando a enfrentar situaciones de caja. ¿Qué pasa en una institución de educación superior? Yo que fui rector de una de ellas, la caja es con lo que yo pago los salarios. Los salarios son el 80% del presupuesto de una institución. Si a mí no me llega el dinero que me debió haber llegado posiblemente desde el mes de agosto o septiembre, pues en otras épocas se giraba en agosto y en septiembre, pues hoy estoy viendo cómo voy a pagar la nómina de diciembre, que entre otras tiene prima. ¿De dónde lo voy a sacar? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir a buscar posiblemente un crédito en un banco privado que me va a cobrar una tasa por un dinero que yo ya debía tener en mis cuentas. Y esto va a ir agravando la estabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Pero lo segundo, si no hay garantía de recursos para el próximo año, pues va a haber menos estudiantes que con deseo de estudiar, con voluntad de hacerlo, lo puedan llevar a cabo. Y se va a ir reduciendo la base estudiantil. Y un tema que a mí me inquieta profundamente. Todos sabemos que hay una regla de oro en el funcionamiento del Estado. Y es que yo solamente puedo trabajar con el dinero del año en el que estoy. Yo en el año 2024 solamente puedo trabajar con el presupuesto del 2024. Yo no puedo decir, mire, me ahorré una plata en el 2023, entonces déjemelo usar en el 2024. No, eso no es permitido. Y yo tampoco puedo decir que un gasto del 2024 lo voy a hacer con plata del 2025. No, eso no está permitido. Si el gobierno este año no gira lo que debe girar para que ICETEX pueda a su vez cumplir con lo que ya se comprometió a cumplir, yo veo muy difícil que el año entrante vayan a resolver la situación. Si la solución no sale en cuestión de días, porque es que este mes ya se nos acabó, noviembre, y diciembre ya sabemos la velocidad a la que se mueve, puede esta situación no solamente agravarse, sino agravar un sistema que es un sistema mixto, donde el 50% de los estudiantes de educación superior en este país están en instituciones no oficiales. Y por más apoyo que ha recibido la Universidad Pública Colombiana, es imposible que ella pueda absorber a la totalidad del estudiantado de Colombia.
Eso es lo que le hace ruido al presidente Gustavo Petro, el hecho de que el sistema educativo en Colombia sea mixto y el 50% de los estudiantes estén en universidades privadas. Él propende por el 100% educación superior pública. Doctor Acevedo, muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias.
927.